Bueno, te contaba hace un ratito, cuando no teníamos un micrófono,
sí.
Que sí, nosotros periódicamente venimos a Gregores y teníamos que haber venido el día 2 de julio, no pudimos hacerlo porque había problemas en las rutas, entonces, bueno, decidimos venir ahora porque sabemos que aquí es una hay mucho trabajo con ANSES, se necesita, así que bueno, venimos a hacer ese operativo en el cual estamos atendiendo, bueno, Asignación Universal, créditos, jubilaciones, pensiones, bueno, todos los trámites referidos a ANSES.
Bien, es un laburo que vienen llevando adelante en forma periódica, están viajando a las distintas localidades del interior.
Sí, pero básicamente venimos a Gregores, en las localidades que hacemos es Gregores, Perito Moreno es otra localidad, pero que la hacemos de zona norte, y tenemos visitas periódicas que ya son fijas, que se denominan footprint, o sea, es cada dos meses tenemos la obligación de venir en los mismos días y a los mismos lugares. Eso lo estamos haciendo, y bueno, por las cuestiones del invierno no habíamos podido hacerlo, y por eso estamos aquí ahora, y hoy estamos con un problema, que no teníamos internet, no podíamos comunicarnos, así que bueno, estamos levantando los trámites, estamos ahí en la hostelería levantando los trámites, y nos llevaremos a Gallegos para poder solucionar los problemas que tenga cada uno de los vecinos de la localidad. Uh-huh. Que hay muchos, hay muchas solicitudes.
¿Cuántas personas esperan poder atender ahora?
Esperamos atender, normalmente atendemos alrededor de 100 personas en cada visita. Uh-huh. Ayer atendimos alrededor de 40, 45 personas, ahora tenemos el problema de internet, esperamos atender una cantidad similar. Esa es la cantidad de personas que atendemos en cada visita a esta localidad, ¿sí?
Bien, ¿se quedan hoy, mañana también van a estar?
Llegamos ayer, nos vamos hoy a las 2 de la tarde.
Bien.
O sea, hasta la 1 vamos a estar atendiendo, cualquier consulta nos preguntan, y si tenemos internet vamos a poder hacer los trámites. Si no tenemos, nos llevaremos sus inquietudes y las resolveremos de Río Gallegos, y un mes más volveremos a trabajar aquí en Gregores, obviamente.
La pregunta de siempre, Carlos, la oficina de ANSES, ¿qué pasó?
Bueno, yo me he cansado de decirlo, pero bueno, lo voy a decir una vez más. Nosotros teníamos la intención de poner la oficina acá, fuimos y visitamos el lugar. Había un lugar que era idóneo, que creo que hoy ocupa el diputado por pueblo. Pedimos esa oficina, nos dijeron que sí, Juan nos dijo que sí, cuando le dijimos, che, bueno, háganos los papeles para que nosotros podamos instalar la oficina, los papeles no se hicieron, o sea, nosotros no podemos estar en lugar si no tenemos los instrumentos legales, no nos dieron los instrumentos legales y por lo tanto no pudimos hacerlo. Insistimos dos o tres veces, no lo pudimos hacer. Nos encantaría poder instalar la oficina en Gregores, porque en realidad vemos que hace falta, y mucha gente tiene que viajar para hacer un trámite, o a Puerto Santa Cruz, o a Río Gallegos, o a Puerto San Julián, y realmente hoy es un costo importante. Y la verdad que nos preocupa, y por eso lo que hacemos es venir acá.
Bien, esta visita justo coincide también, estamos, como decíamos, y habíamos arrancado a días de lo que van a ser las elecciones, justamente por Nueva Santa Cruz, sos candidato a representante del pueblo ante el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo viene, bueno, haciendo lo que es el trabajo tuyo, también con lo que es la campaña?
Bien, son dos cosas distintas.
Son dos cosas bien distintas, por eso la queríamos separar.
Vine a trabajar, pero si querés hablamos del tema político, porque yo soy un hombre que milita en política y pertenezco al equipo de Eduardo Costa, que es quien hoy encabeza la candidatura a gobernador. Uh-huh. Si bien soy candidato en el Consejo de la Magistratura, o sea, como representante del pueblo en el Consejo de la Magistratura, esto tiene que ver más con un proyecto político que con otra cuestión, con una cuestión personal. No tiene que ver con una cuestión personal. Uh-huh. El 11 de agosto lo que estamos planteando son dos modelos de provincia distintos. O sea, acá, si la gente quiere continuar con el modelo que viene hasta la fecha, que le puede gustar, nosotros creemos que no, porque durante 3 años no hubo aumento de sueldo, durante 3 años se le pagó mal a los jubilados, durante 3 años no hubo pérdida de clases. Los ingresos de la provincia se triplicaron y no se aumentaron los salarios en la misma magnitud. Si todo eso quieren seguir la gente y lo entiende que esto debe ser, bueno, el modelo es Alicia Kirchner. Si quiere un proyecto distinto, algo pensado en desarrollo productivo, en que los chicos vayan a la escuela, que tengan educación, que los jóvenes tengan trabajo, que comencemos a pensar una provincia distinta a la que estamos viviendo, el modelo se llama Nueva Santa Cruz, en la cual, a mi criterio, es el más importante, es Eduardo Costa el candidato. Uh-huh. Él ha recorrido la provincia, pero no una vez, muchas veces una persona que conoce la provincia de Santa Cruz, sabe de sus problemas, sabe de qué pasa en cada lugar, y nosotros esperamos que la gente nos acompañe. Pero no depende de nuestra voluntad, sino depende de la voluntad de cada vecino que diga, bueno, ¿qué modelo quiere? No hay 10 modelos, hay dos. Uh-huh. Uno u otro.
En estos recorridos, vos también, bueno, has recorrido la provincia también por lo que es tu trabajo, ¿no? ¿Cómo has visto lo que es sobre todo el interior, ¿no?, de la provincia de Santa Cruz en estos últimos 3 años?
Mira, yo lo que veo es un estado sobredimensionado en muchos lugares. Los municipios... también conteniendo a sus comunidades, pero vemos comunidades sin servicios. En muchos lugares faltan servicios de gas, de luz, de agua. En Río Gallegos, en Caleta Olivia, nosotros no podemos entender cómo se gastan 3 millones de pesos para tener un grupo musical, lo cual no está mal. No está mal cuando las cosas están bien, pero que se gasten 3 millones de pesos en un grupo musical y un vecino no tenga agua potable, o un vecino no tenga cloacas. Entonces, eso no lo podemos entender. Y eso se ve en toda la provincia de Santa Cruz. En toda la provincia de Santa Cruz. Vos, los problemas más graves están en Caleta Olivia, en Río Gallegos, pero en toda la provincia de Santa Cruz. Y nosotros, yo, que camino la provincia, y camino los barrios, porque también a veces en los operativos de ANSES vamos y hablamos con la gente. Hace unos días, yo estaba en un operativo de ANSES donde había gente que iba a ver el tema de la asignación universal por hijo. Pero mientras nosotros estábamos trabajando con ANSES, porque era un merendero, estaban regalando frazadas. Entonces, yo decía, faltan 2 meses para la elección, te están regalando frazadas para ponerte contento. Mientras no te aumentaron el sueldo, mientras no tenés trabajo, mientras a veces tenés que ir a un merendero, porque lo importante no es ir a un merendero, lo importante es que tu papá, tu mamá tenga trabajo para poder alimentarte y poder contenerte en la casa. Y a su vez regalan frazadas. Esos regalos duran 30 días. Te regalan a lo mejor un lavarropa, un electrodoméstico, te dan 10.000 pesos, te dan 5.000 pesos. La verdad que lo que nosotros pretendemos es una Santa Cruz distinta, donde vos puedas tener los servicios, donde puedas tener gas, donde puedas tener cloacas, donde puedas tener los servicios básicos de que la sociedad necesita. Entonces, ese es el modelo que nosotros estamos planteando. No un modelo que te regale 3 meses antes de la elección, que te venga 3 años sin pagarte los sueldos o pagarte fuera de tiempo, y como ahora faltan 20 días te paga en términos. ¿De qué nos sirve eso? Lo que hace falta es un gobierno que tenga continuidad en el tiempo, que las políticas sean estables, que no te utilicen, que no te manipulen, porque esto es manipular, como han manipulado la ley electoral, como han manipulado la ley de lemas, como han cambiado la fecha de las elecciones, donde pretendían que una elección de candidatos a gobernador, diputados, hacerla, pegarla junto con la de precandidatos nacionales. O sea, viven manipulando la ley. Eso es lo que nosotros no queremos más en Santa Cruz.
Uh-huh. Tranquilamente el gobierno podría haber ido a la elección de octubre, pero la debió adelantar para poder tener justamente a Belloni dentro del lema también.
En realidad Belloni, Vidal y Alicia son exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ellos saben que la que tiene más votos es Alicia. Ellos saben. Belloni le suma, y entonces hacen un show que dicen que Belloni está ganando. Es mentira, es lo mismo. Belloni tiene algunos votitos en Calafate, lo cual es verdad que Calafate los tiene, pero en el resto de la provincia no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que hace esos votos? Y algunos más que va conquistando, porque pretende decir que es diferente, cuando en realidad es lo mismo. O sea, ¿ustedes vieron alguna vez Belloni que fuera al frente para la victoria? Jamás. ¿Vieron a Vidal jugando fuera al frente para la victoria? Jamás. Son lo mismo. Están utilizando la ley de lemas para sumarle a Alicia, porque saben que Alicia pierde, porque ya perdió una vez y va a perder 2. Entonces, esta es la verdad, esta es la realidad. Belloni, Vidal y Alicia son lo mismo. Belloni y Vidal trabajan para que Alicia pueda mantenerse en el poder. Esa es la verdad.
A pesar de que, bueno, últimamente están haciendo críticas al modelo de Alicia, tanto Belloni como Vidal, para
sí, son las peleas programadas. O sea, yo hago como que me peleo, pero en realidad somos lo mismo. Entonces, engaño a la sociedad, le digo, che, yo me llevo muy mal, somos modelos distintos. ¿Cuál es la diferencia que hemos tenido durante todos estos años? ¿Dónde estaba Belloni? En los actos de Alicia. Miren ustedes, los más jóvenes, ustedes que trabajan con Facebook, y miran hacia atrás, Belloni estaba con Alicia, Belloni estaba con Cristina. Esta es la realidad, no nos podemos engañar. Vidal, ¿dónde estaba? Levantando las banderas del kirchnerismo. Entonces, no hay diferencia, y no es que lo cuente yo porque soy opositor, sino es una mirada de la realidad. Todos lo sabemos, o sea, quien no quiera verlo es porque se engaña. Ayer hablaba con una amiga de muchos años, estábamos charlando ahí, y que pertenece al PJ. Y la verdad tenemos miradas distintas, pero los dos coincidimos que el trabajo de político es trabajar por la gente. Y yo la conozco, he hablado con ella, y me dice, yo estoy con Belloni, me dice. Y bueno, empezamos a conversar de este tema justamente. Y yo le digo, mira, ¿a vos te parece esto que te estoy diciendo a vos ahora? Y me dice, la verdad que tenés razón. Pero yo soy justicialista. Ah, bueno, yo respeto eso. O sea, vos tenés un pensamiento distinto y sabés dónde estás parado. Ahora, que no me vengan a decir que es distinto. O sea, y en esa charla me daba la razón. No son distintos, son lo mismo. Que vos te quieras diferenciar, que quieras justificar, que quieras decir, bueno, yo estoy acá porque es mi sentimiento, está bien. Ahora, no es verdad. Belloni, Vidal le suman a Alicia, porque necesitan que Alicia se siga manteniendo el poder. Esa es la verdad. Nosotros somos otra cosa. Todos es Alicia. Todos, esa boletita con nosotros es Alicia. Nosotros somos Nueva Santa Cruz. Y bueno, la gente sabrá cuál es el modelo que quiere y qué es lo que debe elegir, pero bueno, nosotros no podemos pensar por los demás, simplemente pasamos nuestro mensaje.
¿Qué pasa con la campaña, Carlos? Se habla también un poco sobre eso. Comentabas recién un poco esto de que repartían frazadas. Cuando hacíamos la apertura del programa comentábamos también que empiezan a aparecer encuestas, algunas sin el nombre de la consultora que lo hace. ¿Qué pasa con esa campaña a día de la elección?
Vos me preguntás por las encuestas, me preguntás por la frase.
Por la campaña, porque como que todo tiene que ver un poco con todo. Se habla de campaña limpia, campaña sucia, que hay una campaña sucia también ahora.
Sí, las campañas, las encuestas depende de quién las pida. ¿Sí? Las encuestas reales las conoce solamente quien las pide. Entonces hay a veces información que no es real. Bueno, vos que estás en los medios lo sabés, claro. Lo ves periódicamente. Entonces, las encuestas son relativas. Nosotros queremos y entendemos por cómo está conformado nuestro frente que tenemos la posibilidad de ganar y que creemos que esta vez vamos a ganar. Y el Frente para la Victoria más o menos sostiene lo mismo. Y es cierto que el Frente para la Victoria tiene Frente para la Victoria o como se llame, porque a veces van cambiando de nombre pero siguen siendo los mismos. Lo que ellos tienen es más aparato, tienen más estructura, o sea, en definitiva tienen más dinero, recursos del Estado que lo vuelcan en las campañas, pero eso es lo que está sucediendo, ¿no? Si lo queremos decir, y nosotros tenemos menos recursos porque no tenemos el Estado bancando a los candidatos. Pero bueno, creemos que la sociedad ha madurado, creemos que la sociedad necesita un cambio y quiere un cambio. Entonces eso es la campaña, es somos distintos, la sociedad elegirá a quien cree que va a regir los destinos de Santa Cruz los próximos 4 años.
¿Estuviste en la visita de Pichetto?
Estuve en la visita de Pichetto un ratito, sí.
¿No pudiste hablar con él, con el candidato a vicepresidente?
No pude hablar porque era un montón de gente, pero en realidad que le da otro color, si querés, a la fórmula presidencial. Sabemos que es un hombre del PJ, que el presidente ha decidido llamarlo, y por lo tanto nosotros vamos a compartir esa fórmula y vamos a trabajar para que este modelo continúe.
Hablaste un poco de, bueno, el comienzo de lo que es que hay mucho empleo público, ¿no? También en el interior, que veías. ¿Cuál es la propuesta de Nueva Santa Cruz para el empleado público, el empleado provincial, por ejemplo? Y también sobre otros temas sensibles, como puede llegar a ser la caja, la caja de previsión, la caja de servicios sociales, coparticipación. Son muchos temas, pero si nos puedes contar un poco.
Son muchos temas, complejos algunos, otros. Bueno, sobre el empleado público, nosotros queremos que el empleado público le han pisado el salario. Esto es básicamente. Primero, le pisaron el salario a todo el empleado público. Hay empleados públicos que ganan 13.000 pesos, 15.000 pesos. Esta situación, los recursos se han triplicado y los salarios no han aumentado, lo hablábamos al principio. Entonces, hay que mejorar porque si no mejoras el salario, no hay consumo. Entonces, y el empleado se comienza a endeudar, que las mutuales, que el banco, que los créditos, que la tarjeta, en definitiva termina siendo un caos y termina siendo rehén del Estado, que después te facilita un peso, dos pesos, o te regala una hora extra. Creemos que eso hay que cambiarlo, básicamente. Y sabemos que este modelo sea sustentable en el empleo público, ¿por qué? Porque lo tiene rehén a las personas. Entonces lo que hay que cambiar es el modelo, hay que buscar un modelo que genere trabajo, aquel turismo, pesca, minería. Tenés un montón de recursos, petróleo, gas, que pueden cambiar los destinos de Santa Cruz. Si vos no potenciás esos recursos, no comenzás a explotarlos y comenzás a cambiar la matriz económica, difícilmente vas a seguir llenando el Estado con un montón de gente con sueldos extremadamente bajos. Vos sabés bien que no gana lo mismo un empleado de una minera o un empleado del petróleo que un empleado público. Yo no sé cuánto están los sueldos acá en el municipio, pero yo supongo que debe haber sueldos entre 15 y 20, 25 mil pesos en forma mayoritaria. Entonces, pues sí, epa, ¿podés vivir con eso? Y sí podés, pero se torna un poco complejo. Eso es lo que tiene que ver con el empleo público. Y después, ¿qué otra cosa me preguntabas?
Sobre los otros temas, por ejemplo, que puede llegar a ser caja de previsión social.
La idea de la caja de previsión, Eduardo Costa lo ha repetido mil veces, la caja de previsión social se queda en Santa Cruz. Habrá que ver cómo son los números, a ver qué es lo que pasa. Pero la caja de previsión de Santa Cruz no se mueve. Que muchos dicen, no, porque cuando gane Costa la vamos a transferir, la van a mandar a Nación. Eso no es cierto, es mentira. Eso no está pensado, ni siquiera conversado de esa manera.
¿Y la coparticipación que se está discutiendo ahora?
En realidad lo que hace el gobierno es mentir. ¿Sí? Porque si quiera dar recursos a los municipios se lo podría haber dado hace muchísimo tiempo. Y no lo ha hecho. Han generado una especie de discusión, como han generado una discusión con la Caja de Servicios Sociales, que dice que se van a devolver a sus legítimos dueños, que son los enemigos. Pero lo que hace es, previo a la campaña, dicen, vamos a darle la Caja de Servicios Sociales a los legítimos dueños. Hoy no le pagan a los odontólogos, cuesta mucho derivar una persona, ellos administran la caja, no nosotros. Entonces, ese modelo es el que no queremos. No lo queremos. Entonces, la caja de previsión, igual ellos dicen no, porque ahora nosotros, la verdad que no han hecho absolutamente nada, al contrario, han perseguido a los jubilados, los han demandado porque habían pintado cuatro chapas en la casa de gobierno. Entonces ese es el modelo que está reinando en Santa Cruz.
Carlos, la gente de Gregores tiene una problemática muy importante, que es el tema de gas, ¿no? Sí. ¿Qué propuesta tiene Nueva Santa Cruz para los usuarios de GLP, que no están solamente aquí, también en Perito Moreno y otras localidades?
Sí, mira, nosotros hemos estado con ese tema, charlando. Yo no estoy en el tema, yo no soy ejecutivo, estoy en ANSES, pero sí la diputada Reyes, sí Eduardo Costa estuvieron peleando para ver el tema de las tarifas de gas en Gregores, lo cual nosotros vemos que son muy elevadas. También vemos que los salarios no han aumentado como para hacer frente a esta situación. Pero la otra realidad es que en Gregores y en la provincia han gobernado hace 30 años, en Gregores no fue matizado, pero en la provincia 30 años el mismo partido político, el Partido Justicialista. Estuvieron 12 años en Nación, 12 años gobernando la Nación. No hicieron un gasoducto para poder tener gas natural en Gobernador Gregores. Ellos son los responsables de la situación que vive nuestra localidad, porque es mi localidad. Entonces, si yo veo el problema que tienen los vecinos, no lo desconocemos. También es cierto que hacía falta un sinceramiento del tema de las tarifas. En el caso de Gregores, es muy alto. Cuando esto sucedió, algunos amigos me llamaron y yo fui a ver a Camus y cuál era, cómo se componía la tarifa y todo lo demás, porque me parece que es alto y que es elevado. Pero no es responsable este gobierno. El gobierno anterior tendría que haber hecho las obras necesarias para que los vecinos de Gregores no sufran el problema que están sufriendo hoy. Seguramente el gobierno provincial podría haber hecho también, porque como le aumentaron los recursos, le aumentaron las regalías, le devolvieron el 15% que les había quitado el gobierno anterior, podría haber hecho una tarifa diferenciada para esta localidad. Tampoco lo hizo. Sé que a algunos le están dando unos pesitos a dedo desde el municipio para decir, che, a vos te doy un poco para que puedas solventar la tarifa, pero no es una en forma discrecional como debía hacerse. El gobierno provincial tiene responsabilidad absoluta en este tema, más allá del aumento de las tarifas. Atrasaron todas las tarifas durante años. Entonces no hay responsabilidad nuestra. Nosotros queremos cambiar y queremos ayudar a las localidades más pequeñas, como este caso. Pero hay una responsabilidad de que no hicieron lo que las obras que tenían que hacer en tiempo y forma el gobierno de turno. Y ese gobierno de turno, en Nación, era el kirchnerismo. No pueden pretender la sociedad que en 3 años el gobierno nacional cambie todos los problemas que tenía la sociedad cuando otros durante 30 años gobernaron.
La última, Carlos, y bueno, tiene que ver con lo que es el cargo para el cual estás postulándote, el Consejo de la Magistratura, que, bueno, lo comentábamos en otra nota, ¿no?, que es un cargo que por ahí mucha gente no sabe a lo que se dedica, ¿no?, pero es un cargo importante.
En realidad es una institución importante, más que el cargo, es una institución importante, porque tiene la finalidad de elegir las ternas, por ejemplo, de los jueces, que después el Ejecutivo designa uno. Esto se hace por concurso, se busca profesionales, pero lo que nosotros creemos es que falta transparencia. En realidad, son 7 miembros, no es uno solo. Uno solo es el representante del pueblo, pero tenés representante del Superior Tribunal de Justicia, representante de los abogados, representante del gremio, representante de los empleados. O sea, tenés distintos representantes, distintos sectores que hacen a la vida judicial, que integran el Consejo de la Magistratura. Esto fue creado en el 2000, o sea que es una institución nueva. Pero por ahí uno no lo ve o no lo visualiza porque dice, bueno, no es algo que se ve. ¿Qué se ve más? El diputado, el gobernador, el diputado por pueblo. Pero es una institución muy importante. O sea, que aquello que tiene que ver con la justicia tiene que ver con nuestra libertad. Si los jueces no son independientes y son dependientes de un poder político, difícilmente pueden actuar cuando hay una situación que afecta al Estado. Entonces creemos que hay que brindar mayor transparencia a la elección de los jueces, que la sociedad tendría que conocer un poco más cómo son estos mecanismos y que hay que arbitrar los medios para que esto sea así. La ley lo prevé en muchos casos, cómo debe ser de estos mecanismos. Prevé concursos y todo lo demás, pero bueno, es una tarea que, como esto es tan nuevo, hay que trabajar en ese sentido.
Para darle mayor transparencia, por ahí sería necesario no tener un solo representante, por ahí 2.
No sé si 2, pero sí, por ejemplo, audiencias públicas, sí, que cuando se van a elegir las ternas digan, ah, bueno, estos señores son los que van a ser jueces y que la sociedad opina sobre ellos, que los concursos tengan esta característica. Por ejemplo, primero tenés que anotarte para concursar, poner tus antecedentes, y se forma un jurado para elegir esas ternas. Bueno, cuando vos vas a elegir eso, vos decís, bueno, yo sé que va a ser el examen fulano, mengano, sultano, todos, Juancito, Pedro, que eso, en lugar de ser así, que vos sepas a quién estás tomando el examen, el tema sea anónimo. O sea, que vos, los jueces, los que eligen, el jurado que eligen, no sepan a quién están calificando.
Claro, evaluando.
Evaluando. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, si este sacó 10, después comparo quién era el que tenía 10, pero no previo, ¿entendés? Es una forma de transparentar, es como la licitación. Yo te presento el sobre y después veo a quién corresponde. Primero analizo la propuesta. Bueno, esto tendría que ser una cosa similar. Y creo que, bueno, habrá que trabajar en ese sentido si es posible.
Carlos Hielke, muchísimas gracias por esta visita. Ya vuelves a Gallegos.
Ya vuelvo a Gallegos. Y lo que sí sería bueno que cada uno de nosotros sepa qué es lo que se vota en esta elección. Elegimos gobernador, diputados por distrito, diputados por pueblo, Consejo de la Magistratura. Esos son candidatos. O sea que esta elección es definitiva. Y también se eligen precandidatos que van a ir en octubre, que son diputados nacionales y presidente.
Lo comentábamos que aparte van a ir 2 boletas separadas, pero dentro del mismo sobre.
Exactamente, van a ir boletas separadas dentro del mismo sobre, así es. Así que bueno, pues yo les agradezco a ustedes porque siempre me invitan, siempre me dejan expresarme, así que bueno, el agradecido soy yo. Y bueno, saludos a toda mi comunidad, porque como digo siempre, esta es mi comunidad donde yo estuve gran parte de mi vida.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a vos.
Carlos Hielke.